En Teiva Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva Cantabria 101.4 y Teiva Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores. Esperemos que sea otro programa intenso porque hay muchas cosas que comentar y hay que un poquito centrar al aficionado. No todos son cantos de sirena, no todos son propuestas. Cuidado, cuidado con esas lanzaderas, esos propósitos de enmienda que tienen los posibles gerentes de la Plaza de Toros de Santander con las famosas cartas. Luego les voy a comentar yo lo de las cartas, lo que creo yo que es, que puedo estar equivocado, pero como tenemos una buena tertulia hoy, me imagino que nos van a dar el parecer cada uno de nuestros invitados. Vamos a empezar por el presidente de la Federación de Peñas de Cantabria, Emilio Cos. Muy buenas, Emilio.
Hola, muy buenos días a todos.
Seguimos con el presidente del Consejo de Administración, Indalecio Sobrino.
Aquí todos son presidentes.
No, bueno. Sí, no, eso sí, es que sí, sí, sí.
No, somos todos presidentes.
Sí, es una tertulia muy abierta. Y el siguiente que voy a presentar, que le agradezco que haya venido hasta nuestros estudios, será presidente el próximo viernes. O sea, mañana no, la siguiente semana, a partir de las 8 de la tarde, por fin, después del fallecimiento de nuestro querido Javier, va a tomar el relevo Juan Manuel Diego Abascal, que va a ser el futuro presidente de la Peña Félix Rodríguez. Juan Manuel, muy buenas.
Muy buenas. Cajigal, perdona.
¿Qué te he puesto? ¿Abascal?
Sí, Cajigal.
No sé, estaría pensando en vos. Perdona. Cajigal. Bueno, disculpas. No sé por qué ha sido lo de Abascal.
Pues nada, muy buenos días y encantado de estar aquí. Te agradezco la invitación.
Bueno, ¿sabes dónde te vas a meter?
No estaría aquí.
No, bueno, yo le estoy preguntando a Indalecio, por favor. Cierre el micrófono al presidente del Consejo.
Sí, soy consciente de a lo que me aventuro, pero bueno, una vez, en principio, ya te he comentado que no quería aceptar el tema porque tengo otras obligaciones.
Pero tú eres la tercera. Primero fue Miguel, después Joaquín y ahora eres tú.
Bueno,
cuéntanos un poquito por qué. Hombre, sois todos veteranos, hombres ya de cierta edad, con compromisos, pero ¿por qué? Yo pensaba que, hombre, una peña que va como un tiro, corrígeme si no es así, la
correcto.
Peña Félix Rodríguez,
correcto,
que es santo y seña de las peñas aquí en Cantabria, no solamente en Cantabria, sino en toda España, pues hombre, parece que es un atractivo el ser presidente, ¿no? Y me ha llamado la atención que Miguel, por unos motivos u otros, Joaquín tres cuartos de lo mismo, y tú un poquito a empujones, según me dicen, ahora me vas a decir si sí o si no, pues que vas a ser el presidente. Cuéntame, ¿qué pasa?
Bueno, mira, te desgrano un poco la situación para poneros en contexto. Tras el shock que sufrimos por la falta de Javi, que luego lo haremos, si me permites, un minuto
sí.
De él, la peña, por inercia, sigue su directiva, la de él, y llega un momento en que nos tenemos que plantear qué hacemos a futuro. Todos pensábamos, los más habituales de la peña, pensábamos que la directiva de Javi iba a continuar. Pero se empiezan ya a comentar de que, por unos motivos o por otros, no van a continuar. Entonces, a tres o cuatro días vista de previa asamblea de la fecha de candidaturas, todos convencidos de que Miguel iba a seguir de presidente con su equipo, nos dicen que no, que ellos están agotados en algunos momentos y que deciden no presentarse. Entonces, deprisa y corriendo, no hemos tenido prácticamente tiempo de elaborar un programa, luego ya se ha ido madurando. Los contertulios que más habitualmente nos reunimos allí, nos miramos a los ojos y decimos, joder, no podemos dejar un vacío en esta peña, ¿eh? Porque como tú dices, va como un tiro. Entonces, los habituales, pues decimos, hay que sacar esto para adelante. En principio se piensa en mí como presidente, me dicen, oye, coño, Diego, tú por la edad, por experiencia, como quieras llamarle, debes de ser presidente. Yo digo que no, por lo que te repito, otras obligaciones, y sí muestro mi apoyo a participar de esa directiva, sobre todo en el aula cultural, digamos, en la parte cultural, que tenemos mucho que hablar de ello. Entonces, les digo que no, pero organizo un equipo en 2 días. Organizo un equipo, algunos, digamos que son heredados, como es el caso de Josemi, porque pertenecía a la anterior directiva y fue un deseo expreso de Javi que Josemi formara parte de esa directiva. Uh-huh. Entonces, bueno, lógicamente contamos con Josemi. Y el resto del equipo le he ido formando yo en parte con los habituales de allí y alguna incorporación nueva. Entonces, pienso que hemos hecho un buen equipo, somos 8, cada uno con sus funciones, y pienso que no está mal el tirado. Que no hemos tenido tiempo para elaborar una candidatura meditada, tranquila, pero bueno, pienso que de las opciones que teníamos, hemos escogido la correcta, no quedaba otro remedio.
Bueno, ¿tú estás contento o tal y como estás desarrollando tu presencia dentro de la formación de la Peña Félix Rodríguez, va a ir por partes? O sea, el planteamiento que tú te haces de trabajo es que en una primera fase sois los que sois, agradezco, sois los que sos, y en una segunda fase, con el paso del tiempo, que tú dirás si cómo se desarrolla, a lo mejor hay que incorporar otro tipo de gente, en fin, remodelarlo. Que eso, nadie mejor que tú como presidente, para saber con el transcurso del tiempo si tenéis mayores objetivos, si lógicamente el estar en una presidencia desgasta, por qué no decirlo, y que dices que bueno, que a veces es insostenible esta situación, y luego tú encima, que eres un hombre que tienes otro tipo de ocupaciones, que también eso hay que recordarlo y es importante.
Pero bueno, una vez dado el paso, yo cuando decidí dar el paso, consensuó con mi familia, porque yo en mi vida profesional y todo siempre lo he compartido con mi mujer.
Todo esto lo valoraste.
Lo valoré y di el paso. Y yo cuando doy el paso, no hay peor cosa que volverse atrás. Me voy a volcar con la Félix Rodríguez, me va a robar tiempo de mis otras aficiones y algo de parte de mi familia, pero yo cuando tomo esa determinación, me vuelco. Me vuelco, y ese es el momento. El equipo, ¿cómo se ha formado? Pues un poco improvisado. Lo deseable sería que continuáramos en el tiempo, que cumpliéramos los objetivos que nos hemos marcado y la legislatura, y dentro de 4 años se votará de nuevo y se decidirá si seguimos o no. Desde luego que si me he metido en esta aventura, que conlleva mucha responsabilidad por las connotaciones de esta peña.
Correcto.
A nadie se le escapa que la Félix Rodríguez es una peña más. En algunos aspectos no es ni mejor ni peor que el resto, pero tiene 2 detalles importantísimos. Uno es que es la más antigua de esta región y una de las más antiguas de España, y luego que tenemos la gran suerte de tener unas instalaciones en propiedad, lo cual conlleva aún más responsabilidad. Entonces, esas connotaciones nos hacen diferentes, repito, ni mejores ni peores que el resto de las peñas.
En cuanto al trabajo, ¿eres consciente que vais a trabajar tú y 4 más?
No.
¿No?
No.
¿Seguro?
Sí.
Seguro, porque yo he hablado con miembros de la Peña Félix Rodríguez. Dice, hombre, Claudio, tú sabes, es como los equipos de fútbol.
Sí.
Los equipos de fútbol, ¿quién curra? El presidente, la pareja del presidente y 2 amigos más de toda la vida. Pero, ¿qué pasa? Te lo digo porque yo soy un hombre de deporte, llevo toda la vida y sé cómo funciona esto. Y me imagino que en las peñas, 3/4 lo mismo, por muy antigua que sea, por mucha tradición que tenga y mucho valor que tenga esta peña. Yo he hablado con amigos tuyos, Tinín Morillas, ¿qué voy a decir yo de Tinín Morillas y compañía? Claudio, esto es como siempre. 4 son los que llevan el peso absoluto, puro y duro, y luego si las cosas salen bien, pues la gente se va apuntando. Pero los que vais a currar, vais a seguir currando, vais a ser 4. Digo que eres consciente de ello, ¿no?
Bueno, soy consciente de ello porque es lo que nos dice la mayoría de las asociaciones. La Peña no deja de ser una asociación cultural.
Claro.
En la mayoría de las asociaciones, la experiencia nos dice que al final se va cerrando el círculo y quedan 3 o 4 que navegan y llevan todo, ¿no? Eso no lo vamos... Pero intentaré evitarlo. Si hay un equipo de 8 personas, pienso que tampoco es tanto peso para repartir entre 8 y malos deberíamos de ser para no sacar para adelante esto. Yo en el momento que por razones personales o por lo que fuere vea debilidades en alguno de nuestros miembros, desde luego propondré que lo deje y le cambiamos por otro inmediatamente. O sea, yo los 8 quiero que estén aventurados durante esta etapa. Y el que por sus circunstancias, que puedo ser yo mismo, no te digo que no quisiera, pero bueno, puedo ser yo mismo. Si uno de nuestros 8 miembros, por sus razones profesionales, personales, lo que fuere, veo debilidad, inmediatamente buscaremos un suplente meditado, consensuado y con tiempo. Pero no permitiré que ninguno de mi equipo dé un paso atrás.
Bueno, pues hecha la presentación, luego seguimos hablando de ello. Ahora nos tenemos que meter en el pliego, en el pan nuestro de cada día. Les adelanto una cocina. Hombre, los que están muy metidos en los toros, pues lo sabrán. Los que son aficionados, pues bueno, pues a lo mejor no lo saben. Aparte de Garzón, que se presenta, hay otra empresa ya que públicamente se va a presentar, que es una UTE que se denomina Plaza Ventas 237 SL. Esa UTE lo forman Ramón Valencia, que a ustedes les sonará Sevilla, y otro señor que se llama Antonio García Jiménez, que todo el mundo le conoce como Matilla. Bueno, esta es la segunda empresa. Y luego tengo entendido, aunque no lo he podido corroborar, que hay otra empresa que tiene intención de presentarse, que es la de Carlos Zúñiga. Pero esa yo no tengo oficialidad de que presente, pero esta sí. Esta sí, porque esta, con las famosas... El otro día estuvo aquí José María Garzón muy sucintamente, estuvo hablando del rollo este de las cartas. El rollo este de las cartas que van a presentar las empresas es un acto de propaganda. Es un acto de propaganda. De los que se presentan al concurso, no sé para qué, porque más o menos las cartas vienen a decir: yo, Claudio Acebo, torero, me comprometo a estar en la Feria de Santander. Vale, esa carta la he firmado yo con esta empresa, con Plaza Ventas, pero esta misma carta la puedo firmar también, o la he firmado con Garzón. Una cosa es que yo tenga mi disposición a ir a Santander, quien no la tiene, y otra cosa es que después yo llegue a un acuerdo con esos empresarios que quieren llevar la plaza, que es muy diferente. Y voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes que dentro de los que se presentan, que yo tenga constancia, vamos a hablar de dos, vamos a hablar de Garzón y de Plaza Ventas 237, uno de ellos diga: oye, tengo un papel que me ha firmado Tomás, José Tomás. Joder, claro, esto trasciende de cara al aficionado y dice: fíjate que este ha traído una carta con José Tomás, me cago en 10, joder, este es un fenómeno. Gana esa empresa que ha traído la carta de José Tomás, y luego viene Paco cuando lo rebajan. José Tomás tiene que hablar con la empresa. A lo mejor la empresa no llega a un acuerdo con José Tomás, o a José Tomás con la empresa, y José Tomás no viene para Santander. Yo espero que me entiendan claramente la intención de esto. Una cosa es la buena disposición que tienen todos. ¿Quién no quiere venir a Santander ahora? Claro, hay 5 plazas en España que son golosas. ¿Quién no quiere venir? ¿Quién quiere venir? Todos. Pero ese jueguecito extraño, raro, que yo creo que es propaganda pura y dura, no sé a qué viene. Cuando después de mi intención en venir a torear a Santander, yo me tengo que poner de acuerdo con Juan Manuel, Diego, con Indalecio o con Emilio, que son los empresarios. ¿Y si yo no me pongo de acuerdo? ¿Y si ellos después no se ponen de acuerdo? La propaganda está ahí. Y entonces, a lo mejor, de cara a la afición, dicen: joder, me cago en Diego, Claudio, que nos va a traer a José Tomás. Este es el que tiene que venir.
Pero ten en cuenta que el pliego es para 4 años. Vendría, si no viene José Tomás habiéndolo anunciado, el segundo año él no viene tampoco.
Ya, pero el primer año te la ha colado.
Bueno, bien.
El primer año te la ha colado.
Pero bueno.
Indalecio. Sí, el primer año te la ha colado. Sí. Yo lo que quiero decir, ya sé que no nos ponemos de acuerdo.
No.
Yo lo que quiero decir, que ese es un elemento que lo han puesto en valor los posibles gerentes, pero que yo digo eso es papel mojado, que no vale para nada. ¿Quién en su sano juicio vamos, de los toreros, de los 10, de los 12, ¿quién no quiere venir a Santander? Todos, joder, bueno, pero todos, les tenga en su poder Plaza Ventas 237, Garzón, o si fuera empresario, o si fuera Juan Manuel, o tú, ya. Apoderado.
Vamos a ver, lo que pasa es que eso es una cosa garantista.
De eso no es nada, bueno, eso es propaganda.
Pero eso se pone en los pliegos. Eso no está fomentado ni por los empresarios ni por los toreros. Eso está fomentado por los que hacen los pliegos.
Pues eso es una tontería. Es una tontería y un error.
No, pero...
Y un error.
Vamos a ver, eso está basado en la picaresca que existe en el mundo del toro.
¿Y esta no es picaresca? ¿Que yo lleve un papel con la firma de José Tomás? ¿Eso no es picaresca?
Eso se puede convertir en picaresca, eso sí sería
joder,
picaresca.
Vale, bien, pero me das la posibilidad, bueno, Indalecio.
Bueno, es que siempre tienes la posibilidad de la
Bien, pero si tú de entrada ya no me das a mí esa posibilidad, yo no te la puedo colar.
Ya, bueno, pero lo que pretende el pliego es no darte la posibilidad de que un empresario, que realmente hay muchos toreros, entre ellos las figuras, que han jurado y perjurado que no vuelven a torear con él porque no les ha pagado, porque les ha pagado tarde y mal, porque lo que les ha prometido no lo han cumplido.
Sí.
Resulta que ese señor, que no tiene ninguna garantía con relación a los toreros, llega y presenta una serie de toreros que positivamente se sabe que no van a torear con él. Entonces, para evitar ese fraude inicial...
Pero si es que tú estás hablando...
Pues tiene que traer una carta en la que el torero,
tú estás hablando,
de alguna forma garantiza...
Indalecio, tú estás hablando de una serie de empresarios que no van a aparecer por aquí.
Es que tú estás hablando de unos pícaros y yo estoy hablando de otros pícaros.
Pero esos pícaros... Sí, joder, pero esos pícaros que tú estás hablando, esos no aparecen por aquí. ¿No aparecen por aquí?
Pero,
yo te digo, yo soy Garzón y tú eres... O yo soy Plaza Ventas y tú Garzón.
Sí.
Tú tienes tus toreros y algunos a lo mejor no tienes tu carta.
Sí.
¿Qué significa? ¿Que si ganas tú o gano yo no van a venir?
Ese es el otro punto de vista que no lo han puesto. Ese es otro punto de vista que tú no lo has manifestado. Lo que puede pasar es que, por ejemplo, esas dos empresas que compiten,
sí,
cada una de ellas tiene toreros.
Correcto, bien, sigue.
Entonces,
sí,
puede que al conocer que compite la otra,
sí,
tus toreros, que son figuras del toreo,
sí,
no les den la carta.
Pero tú crees...
Tu presencia.
A ver, no. Pon un ejemplo...
Pero es que
estamos perdiendo el tiempo. Ponme un ejemplo...
Ya
sabes que yo soy muy cabezón.
Sí.
Ponme un ejemplo X de un torero, no de desnombres, un torero que no pueda ir, digo uno que no pueda ir con otro.
Bueno,
uno de primera línea. Dime uno de primera línea.
Bueno, que
dime
no puede
uno.
Ir con quién.
Joder, con el otro empresario.
Con
sí,
el
hombre,
otro empresario.
Sí.
No, ninguno. Aparentemente ninguno. Solamente que ahí sí que se demostraría mala fe, porque eso resulta que es una maniobra para que simplemente el otro contendiente que no tiene a los toreros,
sí,
no pueda presentar las cartas y entonces falte alguna de las condiciones del pliego.
Te voy a contar, venga.
Con lo cual
tú lo que estás haciendo es una defensa de algo que
no, de se nada.
Haciendo de una defensa de algo del pliego que yo considero que estaba de más. Yo ahora te voy a hacer tajante contigo.
Quitaría las cartas del pliego.
Totalmente, eso es propaganda, bueno, eso no vale para nada.
Es otra forma.
Yo ahora te digo una cosa. Ganas el concurso.
Sí.
Tú tienes 3 toreros.
Sí.
Y yo tengo 5.
Sí.
Que no han firmado tu carta.
Sí.
¿Tú crees que el torero que yo he llevado no va a ir a Santander?
No.
¿Va a ir, no?
No.
Pues, va a ir a Santander.
Va a ir a Santander, claro.
Coño, claro que va a ir a Santander. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Pero lo que yo te estoy diciendo, de ahí la mala fe,
sí,
clara, del tío que no ha querido dar las cartas a un señor que va a competir con él en el pliego. ¿Cómo tú quieres que un torero...
Hablando, me estás hablando ahora de buena fe, gente que no son capaces de pagar 15 euros para ver Guantoro. ¿Qué coño me estás hablando,
bueno,
Indalecio? Joder, ¿qué me estás hablando?
Es que estamos hablando de un mundo hablando? De pícaros.
No, estamos
y
hablando.
Tienen en muchas
estamos hablando. ¿Sabes? Estamos hablando de que no hay que perder el tiempo. ¿Entiendes? Porque eso es una trampa. Yo te puedo hacer una trampa y puedo, de cara a la opinión de Santander, decir que yo voy a traer a José Tomás, pero luego no lo voy a traer porque yo tengo argumentos dentro de esa misma carta que lo dice. Que después yo me pondré de acuerdo con la empresa o la empresa conmigo para ir a Santander. Y en ese periodo de tiempo, has a la afición la has calentado. Y la afición muchas veces, hombre, no tiene por qué saber todos los entresijos, lo único que faltaba.
Entonces, además de la carta, habría que pedir un contrato firmado en el cual, si haya llegado a un acuerdo,
por ejemplo,
de dineros y de compañeros y fechas...
Por ejemplo, eso me empieza a gustar más.
O sea,
eso me empieza a gustar más.
Yo soy José Tomás,
me empieza a gustar más.
Voy a cobrar tanto porque me he puesto de acuerdo con el empresario.
No voy a cobrar tanto. Me he puesto de acuerdo con el empresario. Yo no tengo que saber lo que cobra el empresario.
Vale,
yo estoy de acuerdo con el empresario y no tengo ninguna denuncia con el empresario.
Exacto. Y los toreros con los que voy a torear, no me voy a enfadar con ellos, no hay problema.
Oye, si no quieres presentar una carta, yo te digo que eso lo evites. Yo te estoy diciendo que no lo hagas.
Que
no, joder.
Una carta excesiva.
Que no. Bueno, pues no hagas ninguna, coño. No hagas ninguna. No hagas ninguna. Y además, si es que en el pliego lo dice, creo que diáfana. Claro, luego lo de las ganaderías, creo que se está aclarando, ¿no?
Hombre, de las ganaderías, eso. Claro, es que el pliego además lo dice claramente. El pliego dice que haber lidiado 8 corridas de toros en los últimos 2 años.
Sí.
El otro día Bañuelos estaba muy indignado porque decía que ninguna ganadería había lidiado 8 corridas, o muy pocas, 8 corridas. Cada uno de los 2 últimos años. El espíritu del pliego, y eso es lo que se quiere aclarar, es que es durante los últimos 2 años haya lidiado 8 corridas de toros.
En plazas de primera y de segunda.
Plazas de primera y segunda. Que pueden ser 6 y 2, 4 y 4, 3 y 5, lo que quieran.
Y luego, dentro del Consejo de Administración, yo es que a veces soy un poquito como el de Corea del Norte. Soy un poco dictador. ¿Sabes? Entonces hay cosas que dentro de la legalidad... Me imagino que el Consejo de Administración tiene que estar ojo a visor. No te molestes, ni que nadie se moleste por lo que voy a decir, a la hora de presentar candidaturas. El mundo de los toros, entre el mundo de los toros se conocen sobradamente, sobradamente por su historial. ¿Quién es un sinvergüenza y un pícaro? ¿Quién pone al mando de unas plazas a unos sinvergüenzas? No dicho por mí, sino por dicho por el mundo de los toros. ¿Y cuál es su manera de actuar a lo largo de la trayectoria? ¿Y quién paga? ¿Quién no paga? ¿Quién deja tirados a una ciudad? ¿Quién deja tirados a un torero? Y eso la obligación es única y exclusivamente del Consejo de Administración.
Hombre, claro.
Porque yo puedo maquillar con una carta o lo que a ti te dé la gana y diciendo que yo voy a dar 200.000... y que históricamente rascas un poco entre la gente y sabes quién lo puede cumplir y quién no lo puede cumplir.
Bueno, vamos
no,
a ver.
No, vamos a ver, no.
Déjame
joder,
explicarme.
Vamos,
joder,
no.
Oye, tú no...
No, no te he dicho que soy un poco Kim Jong-un, ¿entiendes?
No,
buenismo... Vamos a ver, dentro de una... Yo entiendo...
Es que estás diciendo algo...
Estoy
que
diciendo algo... Estoy, no, estoy diciendo algo que está comprobado en algunos casos.
Que sí.
Vale.
Bueno... Entonces, yo lo que te estoy diciendo es que, primero, eso que tú estás diciendo, que hay que deliberar en el Consejo, se va a deliberar, lógicamente. ¿Cómo no se va a tener en cuenta
vale.
el historial de determinados señores?
Vale.
Y aparte de eso, existe también una segunda carta, un segundo sobre,
ajá.
en el que se contienen una serie de datos de solvencia económica, etcétera, etcétera.
Y de
etcétera,
historial,
y de...
en el mundo de los toros.
Exactamente.
Pues dímelo. Joder, no me hagas hablar, dímelo.
Pero
dímelo,
si es que no me has dejado decir nada, te estoy empezando a decir las cosas ahora.
A ver, para que no sea esto un...
No, que es que viene tal
viene.
Y como... Viene. Y
viene.
Además...
Y que el Consejo de Administración...
El currículum de cada uno le vamos a tener nosotros sobre la mesa y sabemos quiénes son.
Claro. Vale,
por lo tanto,
vale, ya está. Ya.
No te vas a tirar a la piscina sin chaleco salvavidas.
Vale, venga, claro. Tomás, por favor, cuando quieras nos das noticias. Venga.
Muy buenos días, Claudio. Comenzamos esta sección de actualidad con el gran triunfador de la temporada y uno de esos toreros de época. Hace unos días, Roberto Domínguez, a través de una sentida carta personal, decidió cortar cualquier vinculación profesional con el toreo, incluido el apoderamiento con Andrés Rocarrey. En esta carta, Roberto Domínguez recuerda su paso como comentarista en Vía Digital y como apoderado de Julián López el Juli, agradeciendo a todos aquellos, al público y a las empresas, sus referencias con él. En su emotiva despedida recuerda la buena suerte que ha tenido durante toda su trayectoria en distintas ramas profesionales del toreo, hasta su etapa final de Andrés Roca y el documental Tardes de Soledad de Albert Serra. Asimismo, termina pidiendo comprensión para la importancia que Roca Rey tiene respecto a la tauromaquia y los jóvenes. Y claro, la pregunta que surgía era, ¿quién va a apoderar al mejor torero del momento? Pues la duda la ha disipado el propio Roca Rey y ha dicho que será su hermano Fernando Roca Rey quien, a partir de ahora, será el encargado de gestionar la carrera del diestro peruano durante la temporada 2025. Como acabamos de ver, con el final de la temporada y la llegada del invierno, los cambios en apoderamiento se anuncian día tras día por medios de comunicación y en redes sociales. Toreros y apoderados anuncian sus uniones o sus separaciones a la espera que comience la temporada 2025. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que sabemos hasta ahora con las principales figuras. Estos son los cambios de apoderamiento anunciados hasta la fecha. Como hemos dicho, Andrés Rocarrey deja a Roberto Domingos y se va con Fernando Rocarrey. Daniel Luque deja a Juan Bautista y se va con Luis Manuel Lozano. Tomás Ruf, uno de los grandes triunfadores, deja a Pablo y Luis Manuel Lozano para irse con Víctor Zavala de la Serna. Y muy atentos a Ginés Marín, que ha dejado a Carlos Zúñiga hijo y aún no sabemos con quién va a continuar. No solo los apoderamientos se van sabiendo, ya empezamos a conocer cosas de la Feria de San Isidro y una de ellas nos llama la atención, porque ya se ha confirmado que el novillero Marco Pérez lidiará en solitario 6 novillos en las ventas durante la Feria San Isidro 2025. El jovencísimo novillero salmantino Marco Pérez es el primer torero contratado en firme para la feria y además protagonizará uno de los sucesos de la feria, la lidia en solitario de 6 novillos en la Plaza de Toros de las Ventas. Será el día 30 de mayo y será su última actuación antes de tomar la alternativa. Marco Pérez es una de las grandes esperanzas para el futuro del toreo. Y si hablamos del futuro del toreo, una noticia muy importante para nosotros. Si lo sueñas, apúntate. Es el lema del nuevo curso de la Escuela Taurina de Santander, Palencia, que ha abierto el plazo de inscripción para el nuevo curso 2024-2025. Un lugar donde aprender a vivir el toreo, donde relacionarse con buenos aficionados, donde hacer deporte y convivir conociendo la esencia del mundo del toro. Si nunca has cogido un capote, si lo has hecho y solo quieres practicar, si tu vocación te llama a ser torero o simplemente quieres vivir el toreo desde dentro, no dudéis en contactar con estos teléfonos, el 600-433-009 y el 695-131-807. Vais a poder vivir una experiencia maravillosa y quizás podéis vivir un sueño. Y con esta noticia, hasta aquí llegamos en el día de hoy. La semana que viene volvemos con más actualidad. Muchas gracias y buenos días.
Muchísimas gracias, como siempre, Tomás. Venga, nos vamos a acercar a Sevilla. Rogelio Gómez, que hiberna allí en Sevilla, es listuco. Luego en abril se viene para aquí, la Tierruca. Y luego ahí en octubre, noviembre, ya se va para su Sevilla. Y está, perdón, la ordinariedad como Dios, allí en Sevilla viviendo. Rogelio, muy buenas.
Buenos días, Tomás. ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué te cuentas?
Bueno, ¿quién es Ramón Valencia para aquellos que no estén, que sean aficionados, pero que no estén muy metidos?
Bueno, pues Ramón Valencia es el yerno de Vivero Canorea y lleva al frente de la maestranza, pues, no sé, desde toda la vida he escuchado a Canorea y a Ramón Valencia cuando Canorea lo dejó. Pero a mí el miedo que me da es que va acompañado. Que la compañía no me gusta.
¿Te refieres a Antonio García Jiménez, no?
Señor Matilla, sí.
Correcto.
No me hace mucho feliz.
¿Y por qué no te...?
Canorea, pues, digamos, Ramón.
Ya.
No sé, una persona, no sé, es que ganadero, empresario, apoderado, es todo, ¿no? Es todo y cuando es todo...
No, hombre, pero no eso, el que no, sea no, todo... No, a ver, no, Rogelio, comparto, el que sea...
No tengo el gusto de conocer a esta
bien,
persona.
Bien, Rogelio,
¿no?
Perdona un momentín.
Pero hay cosas que no me gustan.
Rogelio, ¿me oyes bien o no? Sí, ¿no?
Digo
que el hecho de que sea apoderado, empresario, a mí no me parece mal. A mí lo que me parecería mal es que dentro de sus cometidos no cumpliera con los cometidos que tiene que cometer. Una persona que sea, joder, empresario, sí, y solo le falta ser torero, pues bueno, pues a mí no me parece mal. Lo que me parece mal, sí, es que en su historial, pues hombre, pudiera tener lagunas, ¿no?
Mira, yo no, personalmente no tengo gusto conocerlo, más que por lo que veo de su forma de llevar las cosas y tal, y a mí no me ofrece la garantía que me ofrece un garzón o un Canorea, no, vamos, en este caso Ramón Valencia.
O sea, que una cosa es Ramón Valencia en solitario, que tiene tus bendiciones y las de mucha gente, y otra cosa es esa UTE que han hecho ahí un tanto extraña, teniendo en cuenta lo que decís a algunos aficionados.
Yo lo veo sabes, muy rara, ¿eh? Lo he hablado aquí con gente muy, muy, muy preparada, no te voy a dar nombres, pero gente muy preparada del suelo. Y bueno, también le parece raro ese acople.
Ajá.
Bueno, ese, Rogelio, ese acople ya se produjo precisamente para opositar a la Plaza de las Ventas, que curiosamente
salió.
No sé por qué la empresa se llama Ventas cuando ya, no tienen la Plaza de las Ventas.
Se podía haber puesto Cuatro Caminos.
Se podía llamar Maestranza, que
cuatro,
por lo menos estaba más cerca, ¿no?
Algo.
Pero ya esa, lo hubo ahí y no salieron adelante.
No surgió, no salió. No salió. Bueno, pues no sé, yo con esto, pues no sé. Verás, no tengo el gusto. ¿Tú recuerdas que había un futbolista que le caía mal a todo el mundo, pero después era una persona sensacional? Te hablo del caso de Amancio, ¿no? Te decía, oye, Amancio, y tú veías a Amancio, y no sé, mucha gente le caía mal, y sin embargo, te decía, oye, pues es una gran persona. Bueno, pues dice, pues sí, a lo mejor lo es, no tengo gusto de conocerlo. Bueno, pues con Matilla, entonces igual, no tengo gusto de conocerlo, pero he visto cosas de él que no me ha gustado. Y no quiere decir que sea ni malo ni bueno. Digo, es mi opinión personal, ¿eh? Ojo.
¿Te refieres a su manera manera de proceder en esos acometidos que tiene como empresario, me imagino, y apoderado?
Ahí está.
Quiero entrever que vas por ahí, ¿no?
Ahí está.
Bueno, pues otro día llamamos a Segovia a ver que nos cuenten algo en Segovia.
Ramón Valencia, pues bueno, ahí está su trayectoria. Que con lo que se lleva la Real Maestranza, que no sé si ustedes sabréis, que la Maestranza se lleva, no quiero mentir, si es el 26,8 o el 28,6 de las taquillas, ¿no? Ajá. Es decir, que la Real Maestranza, de acuerdo que luego todo cuanto entra por esa casa sale para atender a gente y cosas de Sevilla, que es otro mundo aparte. Pero que sepamos que los precios de Sevilla van porque hay ese 20-tantos% que se lleva a la Maestranza de cada entrada. Es decir, que no desees que Sevilla es caro. Sí, Sevilla es caro. Primero porque son 10.000, la tasa ha quedado 10.000 localidades, 10.000 y pico, después de la reforma que se hizo. Y eso son 10, y claro, esto es otra cosa, que se llena, hay cuatro llenos. Hay cuatro llenos, porque es que ahora no sé qué, ahora los
toros es una cosa que Rogelio, no. Rogelio, ¿estás diciendo que hay más afición en Santander que en Sevilla?
Pues sí, de hecho, hay mucho más aún en Santander que en Sevilla.
La capacidad de la plaza es la misma, aquí somos muchísimos menos habitantes, la de aquí se llena y la de Sevilla no.
Exactamente, eso lo he comentado yo más de una vez. Fijaros cómo está el ambiente del taurino en Santander. ¿Qué ocurre? También pasa una cosa, Santander son 6 días de toros. ¿Eh? Y tú sacas el abono para 6 días de toro. Aquí en Sevilla tú tienes que sacar un abono en el mes de febrero.
¿Hasta octubre?
Hasta la última semana de septiembre, que son las corridas de San Miguel.
Ajá.
Eso es, tú pagas también, en el caso mío, yo me dejé de sacar mi abono porque yo tengo la suerte de tener doble nacionalidad. Y aquí arrastran el último miembro y me voy a mi Valle de Toranzo. Y claro, en el abono entran 8 novilladas. 8 novilladas a 50 euros cada una, pues son 400 y pico euros que yo no las veía.
Pero tu generosidad, Rogelio, es manifiesta y ya la conocemos todos. No te duela y tu pesar. Oye, un abrazo por habernos acordado un poco y saber diferenciar, bajo tu criterio, la figura de Ramón Valencia de la opinión que tú tienes sobre Matilla, sobre Antonio García Jiménez. Rogelio, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego. Y vamos.
Oye, decían que la política hacía extraños compañeros de cama, pero se ve que la tauromaquia también.
También, no. Hombre, lo que sí llama la atención, claro, es que lo cuenta Rogelio, que es de Sevilla y lo mama porque lleva toda la vida allí. Ramón Valencia, un hombre de prestigio, con el transcurso de los años y de la herencia,
su suegro,
toda la familia, correcto,
que fue también empresario de Santander.
Y bueno, como tú dices, hay veces hay compañeros de cama que son difíciles de entender. Jorge Fajardo, presidente de la Federación de Peñas, muy buenas.
Muy buenas, Claudio.
Vas a tener el lujo en estos momentos que te voy a presentar para que puedas saludar al que va a ser presidente de la Peña Félix Rodríguez el próximo viernes, que no es otro que Juan Manuel Diego Cajigal.
Muy buenos días, Jorge, se te saluda.
Pues un gran placer también saludarte y vas a tomar el testigo de esa prestigiosa peña, ¿no?
Pues sí, así es, y es una responsabilidad importante.
Jorge, ¿qué supone que nuevamente la Peña Félix Rodríguez, después de la desgracia del adiós de Javi, vuelva a tener un presidente? Hemos estado hablando aquí, que vamos a hablar en Santander, de la Peña Félix Rodríguez, pero tú como presidente de la Federación de Peñas de España, pues hombre, la Peña Félix Rodríguez, con todo el cariño para el resto de las peñas de España, es una peña de las punteras.
Bueno, es una peña emblemática. Uh-huh. Emblemática, no solamente peña emblemática en Santander, uh-huh, sino es una peña emblemática de las esas, no sé, todas las peñas para mí son importantísimas.
Lo primero que tienes que hacer, Jorge, es mandarle un saludo, ya te doy yo el teléfono de Juan Manuel, invitarle a que entre en la Federación de Peñas. Que están un poquito ahí navegando por, ¿entiendes? Y a lo mejor, a lo mejor este es un buen momento, u otro, cuando yo te dé el teléfono, de oye, Juan Manuel, joder, ¿qué os parece que estéis dentro de la Federación Española de Peñas Taurinas? A lo mejor bueno, eso está bien, ¿no?
La Federación Española, lógicamente ellos, lo nuestro es una confederación de federaciones, ¿no? Que sería la Peña de Cantabria.
Ya, bueno, sí, que he puesto yo el carro delante de los bueyes. Que primero
es la Federación Taurina de Cantabria, que a su vez representa en el ente nacional, pues representa a todas las peñas taurinas de Cantabria. Uh-huh. Y entonces, pues es así, pero vamos, yo de todas maneras, para mí, dame su contacto, por supuesto, que nos vamos a poner en contacto, que vamos a tener todo el tipo de comunicación, porque nosotros comunicamos muchísimos eventos, muchísimas noticias, hasta un pequeño boletín mensual, que yo creo que tú también recibes.
Sí, sí.
Y tenemos una información correcta, puntual, y aparte que es un nexo de unión, es un nexo de unión que todos los aficionados estemos unidos, y como la representatividad que tú me decías, para mí es importantísima la Peña Félix Rodríguez, además lo que representa, además de un torero de Santander que se hizo en Valencia, además una historia que la leí recientemente hace poco, una historia muy muy bonita, la de Félix, la de Félix Rodríguez, ¿no? Que fue un gran maestro del torero, un gran artífice, un torero gran artífice.
A ver, Jorge, que te quería decir algo, Juan Manuel, que no se atreve.
Jorge, bueno, uno de mis proyectos, que luego hablaremos aquí en el estudio, es interrelacionarnos con el resto de las peñas de Cantabria, por supuesto, potenciar esas relaciones indirectamente, supongo que con la Federación de Madrid. Entonces, trabajaremos en ese sentido y la verdad, no te puedo decir ahora nada porque todavía desconozco en profundidad el tema, pero trabajaremos en ese sentido y una vez relacionados con Santander y hablaremos con a nivel nacional y
sí, todo lo que necesitéis de Madrid, pues oye, nosotros estamos a vuestra disposición. Uh-huh. En todo TEPA nosotros también organizamos pues un coloquio, conferencias. Uh-huh. Un congreso, vale, internacional, que tenemos ahora un proyecto muy bonito de hacer un congreso internacional. Uh-huh. Online, que ahora se llama esto online, ¿no?
Ya, sí.
Porque traer gente de todo el mundo ahora
cuesta
mismo
mucho dinero
para hacerlo, ¿no?
Claro.
Pero ahora online pues te lo puedes,
perfecto,
hacer fácilmente.
Vale, pues
y ya estaremos muy en contacto y cualquier cosa que necesites, a tu entera disposición.
Muy bien,
además,
muy amable.
Nos conoceremos personalmente porque a la feria de julio iré, pero sí.
Muchísimas.
Si antes no vienes tú por Madrid, ¿eh?
Claro.
Vale, muchas gracias.
Jorge, oye, que un abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
Otro abrazo para vosotros y enhorabuena por el programa.
Muchísimas gracias. Venga, vamos ya rápidamente con la recta final a saludar a nuestro querido Javier Loricera con la historia de la tauromaquia y luego los últimos minutos volvemos nuevamente aquí en Tertulia.
Muy buenos días. En el día de hoy abordaremos la biografía de Manuel Domínguez Desperdicios. Manuel Domínguez Campos nació en Gelves, Sevilla, el 27 de febrero de 1816. Hijo de un labrador que falleció días antes de su nacimiento, estudió en los jesuitas y posteriormente aprendió el oficio de sombrerero. Se aficionó a los toros tras acudir a la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, dirigida por Pedro Romero. Parece ser que fue precisamente el torero rondeño el que le puso el apodo de Desperdicios, al reconocer que aquel muchacho no tenía desperdicio. Actuó como banderillero en las cuadrillas de Juan León, Antonio Ruiz el Sombrerero y Manuel Lucas. Tomó la alternativa en Zafra, Badajoz, de la mano de Juan León en 1836. Viajó de primera espada a Montevideo y permaneció allí, y luego en otros países americanos durante 17 años, dedicándose a varios oficios, e incluso parece que guerreó al servicio del general Rosas en Buenos Aires. En 1840 toreó en Río de Janeiro con motivo de la entronización de Pedro II como emperador de Brasil. Hecho prisionero en 1852, consiguió huir, regresando a España, toreando en Sevilla la primera de una larga sucesión de contratos. Toreó en Madrid el 10 de octubre de 1853, junto al salamanquino Cayetano Sanz y Lavi. No volvió a torear en Madrid hasta 1856, año en que lo hizo en 6 ocasiones. El 1 de junio de 1857, en el puerto de Santa María, el toro Barrabás, de Concha y Sierra, le hirió la mandíbula y le vació la cuenca orbitaria del ojo derecho, permaneciendo en el ruedo impertérrito. 90 días después toreó en Málaga, al parecer, imponiendo que los toros fueran de Concha y Sierra. Se retiró a la edad de 57 años. Aportó a la tauromaquia la suerte del farol, que recuperó y perfeccionó, y el toreo de rodillas. Falleció en Sevilla el 6 de abril de 1886. ¡Feliz semana! ¡Buenos días!
Muchas gracias, que eres la gran hemeroteca. Y no veas cómo te lo agradecemos, Javier. Presidente, me dejas que te llamo presidente, aunque me adelanto 8 días.
Tienes 3 presidentes en la mesa, como se has dicho
ya,
antes.
Ya. Hay que traer más obreros, ¿eh? Hay que traer más socios, ¿eh? Más socios y más otros miembros del Consejo de Administración. Ya está bien de tanto presidente. Hombre, nadie mejor que tú para que hagas ese recuerdo.
Ya tienes otro miembro.
Otro
del Consejo de Administración.
Bueno, pero es presidente de la Federación. No me líes. Que José Manuel quería hacer un recuerdo más que merecido. Todo lo que se diga es poco de Javier.
Sí, bueno, Diego, llamarme Diego, que así,
vale.
Aparte de que tiene una connotación taurina, lo del nombre de Diego, ¿no?
Bueno, es un nombre artístico bonito para torero.
Exacto, entonces prefiero Diego porque, bueno, Javi ha pasado lo que ha pasado, ha sido genio y figura dentro de esta peña, la salvó en un momento súper delicado, tanto económicamente como a nivel organizativo, y pienso que va a ser el presidente eterno. Ha habido otros presidentes, no se me olvida otra figura de la peña, como ha sido Ángel Díaz Ocejo, una persona querida, entrañable, toda su familia son socios, y quiero también extender el recuerdo a Ángel Díaz Ocejo. Pero para decir a la gente que no le conocía quizás tanto la dimensión humana de Javier Gómez, os puedo decir un detalle. Se dio una anécdota de que hizo una propuesta a la Junta Directiva de dar un donativo más que importante, y tuvo un directivo en contra. Lo sacó para adelante y se hizo esa donación que demuestra el tipo de persona que era. En un presupuesto restringido y no muy grande, donó 3.000 euros, que estoy seguro que a él no le gustaría que dijera esto en antena. Donó 3.000 euros la peña a Cáritas. Eso me dice mucho de una persona. Aparte de que yo por vínculos familiares le conocía muchísimo. Todo lo que hablemos de Javi será nuestro presidente siempre.
Diego, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que añadir?
Pues sí, mira, ayer hablé con Miguel y digo, oye, voy a ir a la tertulia de Claudio, quiero llevarle un obsequio y que tengas esto de parte de la peña, ¿eh?
Hombre.
Y bueno,
el libro de
Félix. Coméntalo tú.
De la peña Félix Rodríguez para Claudio Acebo, en agradecimiento por su defensa de la tauromaquia, Juan Manuel Diego, 14/11/24. Pues 1.000.000 de gracias.
Sí, consenso entre las dos directivas, hemos decidido traerte ese detalle, léele, es toda la vida, toda la cronología es documentadísima de Marcos García, está disponible en nuestra peña a un precio de costo.
Le llamamos por teléfono a Marcos.
Está prácticamente a precio de costo, no sé si ronda los 18 euros, ilustra toda la vida de nuestro torero y toda la cronología de su historia.
Como dicen en las plazas, suerte. Y aquí, claro, aquí nos tienes para lo que quieras.
Que Dios reparta suerte.
Muchísimas gracias y estoy seguro de que la cosa va a ir bien. Habrá unos primeros momentos de incertidumbre, de conocimiento de las cosas. Quiero agradecer también a la anterior directiva, capitaneada por Miguel, el apoyo que nos están demostrando. Estamos ya teniendo contactos contables porque esto mueve mucho dinero. solamente en lotería movemos 60.000 euros al año. Ojito, ¿eh? Es algo más que una peña. Y invito a todos los oyentes a que se acerquen de vez en cuando a la Félix Rodríguez, en Padre Rábago 8, a 50 metros del tendido 2. Tenemos unas instalaciones maravillosas y uno de mis objetivos es dinamizar esa peña, que está un poco infravalorada, y convertir un museo y tal. Bueno, muchos proyectos, si conseguimos sacar la mitad, triunfaríamos.
Diego, en serio, enhorabuena a ti y a toda tu junta directiva, aquí nos tienes, a ti y a todos los peñistas, a lo que os dé la gana, para eso tenemos este programa y para eso realizamos casi todos los jueves esta hora en dedicación única y exclusivamente en mantener el nivel de la tauromaquia en Cantabria, que normalmente en otras ciudades eso dura una semana y luego nadie se acuerda. Pues bueno, a nosotros nos va la marcha eso y queremos
debemos,
mejorarlo día a día.
Eso
y
debemos de agradecértelo a ti.
No, a vosotros, yo a mí no, que yo soy un conductor. Vosotros sois los que dais las noticias. Y quiero acabar el programa y me iba a dirigir, ya que sois los dos del Consejo de Administración. Me ha dado por el Consejo, no. Os voy a pedir encarecidamente que penséis en la afición, que penséis en algunos que han pasado por aquí y que espero que no se les ocurra volver, y espero que no se les ocurra volver, y que penséis cuál es la trayectoria dentro del mundo de los toros que vosotros conocéis perfectamente, cómo Santander, con este gran esfuerzo, empezando por Juan Ormaechea, Pim Pam, ya lo sabemos, el milagro de Santander, por todos los que habéis formado parte del staff del Consejo de Administración, como aficionado, os pido que seáis rigurosos a la hora de dilucidar y de dar a conocer cuál va a ser el próximo gerente de la plaza. Yo quiero gente que por su trayectoria histórica sea honrada. Honrada en los pagos. Honrada en los pagos. Que no dejen pufos. Y mira, chico, lo de la vida personal, hombre, yo no soy que a lo mejor el mayor ejemplo para poner. Yo no me meto en eso. Cada uno tiene sus problemas en la familia y los ataca de una manera o de otra. Dios me libre. Yo en eso no me meto ni me importa. Lo que sí me importa es la trayectoria que se tiene en toda España. El mundo de los toros es tan grande, pero a veces es tan pequeño, que se conoce todo al detalle y al instante. No se puede tirar por la borda el trabajo de tantísimos años con una decisión equivocada.
Si en ello estamos.
Pues a veces es verdad.
Ahora, no nos hagas estar, venga, faltan todavía tres programas para entonces.
No, falta uno, ¿no?
No, es el día 28 el día, cuando acaba.
Faltan dos.
Sí, faltan dos.
Joder, cae en jueves, 7-4-1, cae en jueves.
¿Cae en jueves el último día?
Creo que sí, el 28.
28.
Bueno, pues lo hacemos desde el ayuntamiento, desde el Salón Bleu, ¿eh? Del Salón,
hombre,
Bleu.
Te puedes poner con los micrófonos a la entrada del Consejo.
Oye, que si queréis, no me trates como si fuera un pelele.
Como un pelele,
me dejas un sitio. Mírate.
¿Un sitio donde? ¿El Consejo?
No, qué coño, camina el Consejo. No, un sitio para hacer el programa. Sí. Y yo el día 28 hago el programa desde allí. ¿Me hace la gestión?
Esa gestión, sí, eso tiene que ser el ayuntamiento.
Bueno, joder, pero a ver, ¿a quién se lo va a decir? A Diego, te lo digo a ti.
Nosotros no somos como la Peña Félix Rodríguez, tenemos local propio.
Ay, qué coño, que te estoy diciendo que si cabe, que a mí no me importa ese programa y además encantado en hacerlo. Dice Diego que en la Peña, pero es que como está más cerca del ayuntamiento, así veo moverse de un lado para otro. ¿Sabes? Te lo agradezco, Diego, de verdad.
Pensé que le hacían en la plaza.
No, lo hacen en el ayuntamiento. Entonces, si tú me buscas un sitio, al lado, tampoco tiene que ser codo con codo, que se oiga todo, no. Y los gritos, no. Al lado. Yo hago el programa encantado de
ya no meter el micrófono por ahí.
No, hombre, y saludar al nuevo gerente de la Plaza de Toros de Santander. Yo, si quieres, el día 28, mira, tenemos 15 días.
No, el nuevo gerente no, vamos a ver.
El día 28 es el último día de presentación.
No se abre nada. Perdón.
Los sobres. Es que no liguemos churros con merinas.
Emilio, estabas muy callado, pero joder, cada vez que hablas nos das unos viajes.
Pongo los puntos sobre
las líneas. Das la sensatez en este programa.
Hombre, y te voy a decir una cosa. A lo que tú has dicho en una reunión hace poco, la señora alcaldesa está por todo lo que tú acabas de decir ahora. Hombre, y el consejo
y
también.
Me imagino que el consejo de administración también.
Me imagino
que el consejo de administración también.
Perdóname, voy de arriba hacia
abajo.
Oye,
que os conozco a todos, que sois buenos aficionados. Y algunos son más aficionados que en otros. Y me imagino que Santander, con lo que nos ha costado, no van a dejar a que venga uno que va dejando pufos por toda España.
Por no perder nada de lo bueno que se ha hecho.
Bueno.
Y para no perder nada de lo bueno que se ha hecho.
Venga, es Diego, que nos queda perdona, nada, un minuto.
Pido,
venga,
Claudio,
no, dime, por favor.
Más. Oye, otro objetivo que tengo es fomentar la relación con la administración. Por circunstancias que no vamos a comentar, se ha visto deteriorada. No me gusta evitar problemas escabrosos, o sea, soy así de claro. Quiero fomentar esa relación, sea a nivel ayuntamiento o a nivel gobierno regional, porque se había visto deteriorada por circunstancias nimias, pero no eran las mejores. Entonces, voy a hacer un esfuerzo en intentar relacionarme con esas dos administraciones y que todo vaya por buen fin.
Me alegra profundamente y si quieres a la semana que viene, cuando a ti te dé la gana, hablamos de ello. Pero te voy a decir una cosa. Que yo sepa que las puertas siempre han estado abiertas. Otra cosa es que se haya ido a llamar.
Bueno,
por ahí. Yo te estoy hablando de las dos consejeras.
Sí, sí, sí.
Te estoy hablando de Paula y te estoy hablando de Isabel Urrutia. Con Isabel Urrutia, este señor es testigo, al principio de tomar posesión, que iban a ir por allí a hablar con ella el reglamento con Juan Calahorra. Hasta hoy. Entonces, la predisposición de Paula en su momento y en estos momentos de Isabel lo tienen. Lo que pasa que hay que llamar a la puerta,
bueno, pues
quedar.
Estoy dispuesto para los temas que afecten a la peña.
Vale.
Y por supuesto, Gema Igual, nuestra alcaldesa, que también me gustaría conocerla.
Por supuesto.
Y que sepa que estamos por esa relación.
Te recibirá como te mereces en su momento. Gracias, de verdad, Diego, ha sido un placer. Dalecio, no te enfades conmigo. Emilio, tres cuartos de lo mismo. Hasta la semana que viene, señores. Gracias.
Pierto suona un coppe il giornaletto e mamma te minaccia e padre te s'arraccia. Te fanno girare a capo sti fumette guardando dentro specchio. Vuoi fare il coreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood. E questa scusa in uno studio più torero. Te si piazzato in capo sto sombrero. Dice che sei spagnolo e non è vero. Che nacchere in da sacca va a ballare. Mescolando bolerio ciacciacchi un brugliato nero. Questi basetta sudamericano. Uno sigari a vane a gamma se le picche. Torero, torero, olé.
Los Toros, en Teiva Cantabria con Claudio Acebo.